Bueno, estas últimas horas vimos cómo se ha viralizado, cómo se hizo trending topic en redes sociales, esto que muchas veces es un termómetro, no es la vida real, pero puede llegar a ser un termómetro del humor social en algunos casos, a través de Twitter, de Instagram y de otras redes sociales. Hay muchos analistas y consultoras que van mirando qué sucede allí para entender qué puede llegar a pasar. Y bueno, vimos cómo empezó una crisis de representatividad del gobierno nacional, no solamente con los ajenos, con los que nunca acompañaron, sino también muchas críticas de adentro, de los propios. Está con nosotros la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo. ¿Qué tal, Beatriz? Andrés Canepa te saluda aquí en Radio Mitre Rosario. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andrés? Bien.
Bueno, la verdad, vemos que se hace mella sobre la figura de Alberto Fernández, aumento Fernández en estas horas. ¿Cómo podemos analizar estos momentos que está viviendo el gobierno nacional en ese sentido?
Bueno, se hace mella en la figura de Alberto Fernández. Nunca lo trataron muy bien. Siempre estuvo bajo la sospecha de que lo que mandaba la Cristina, de que él no tenía el suficiente peso político para imponerse sobre la vicepresidenta, de que los ministerios se lo nombraban otros. Es decir, si vamos a mirar el año anterior, yo no diría que la prensa lo consideró grandemente, ¿no? Digo, me parece. Siempre estuve tratando de explicar algo que tenía que ver con la real o supuesta debilidad de Alberto Fernández.
Y en relación a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, su ausencia en los medios tradicionales y su participación efímera, ¿tendrá que ver con esto, con intentar apuntalar a la figura de Alberto Fernández?
Yo creo que más bien es una buena táctica dentro de una estrategia general que puede hacer que esta táctica termine. Es decir, creo que es un capítulo de una estrategia general y creo que es bueno en el sentido que conviene, que le conviene a su colocación política colocarse como una líder de carácter moderado que respeta las instituciones y que contradice a todos aquellos que dijeron que su voz se iba a escuchar todo el tiempo cuando Fernández fue electo presidente porque ella ponía los votos. Si vamos a analizar el gabinete, es otra cuestión. Ella fue decisiva para el nombramiento de algunos ministros, pero en cuanto a su figuración pública, es una buena táctica de ella. Bueno, en el sentido que sirve a sus objetivos, eso es lo que quiero decir.
No, desde ya, se entiende claramente. Ahora, cuando tuvo que marcarle la cancha, Beatriz, se la marcó bien marcada, ¿no? Con el tema de los empresarios y esa carta que hizo tanto ruido en el gobierno.
Sí, sí, cuando tuvo que calificar a los propios ministros, que muchos de ellos ella había colaborado para que se nombraran, sí, como ministros que funcionarios que no funcionaban, en efecto. La cuestión de los empresarios, uno podría decir que es una cuestión de política económica más general y no solo de intervención política de comité. Es decir, se puede tener la idea que tiene Cristina respecto a los empresarios, se la puede discutir, es una idea de política económica más general.
Referido a distintas cuestiones que ha dejado la pandemia, tal vez el tema más preocupante, más allá de lo sanitario, que lógico, todos hemos perdido algún ser querido, ha sido el tema de la educación. ¿Cómo ves este tema y el manejo del gobierno en materia de educación?
Bueno, todavía vos lo decís, en tiempo pasado que nos dejó la pandemia, sí, la educación todavía casi no comenzó, digamos. Me imagino, pero no soy una experta, que podría haber habido un funcionamiento en lo que se llama burbujas y en lo que se llaman los horarios reducidos, un funcionamiento que hubiera comenzado antes de la educación. Sobre todo teniendo en cuenta que la educación pública es la a donde van los pobres, y los pobres quedan completamente a la deriva, sin esa educación pública. Uno se puede preocupar menos por los pibes que pierden horas o no las pierden, porque en la educación privada más bien no la perdieron, pero los chicos que van a la educación pública han perdido mucho. Y me parece que hubiera podido haber soluciones más negociadas, quizás con los sindicatos, aunque vos me podrás decir, con los sindicatos, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, es imposible negociar nada que no sea de clase, digamos. Son sindicatos muy acostumbrados a la pelea del paro. Muy exitosos en la pelea del paro.
Iban ganando por goleada, ¿no? Ahora, Sarlo, referido a este tema de la educación, vos decías recién, en la escuela privada no se perdieron clases, más allá de la virtualidad y esta nueva modalidad. Ahora, se ha dado un fenómeno que no todos los padres pueden acompañar a sus hijos, sean de la clase que sea, ¿no? Ese acompañamiento fue fundamental durante la pandemia.
Sí, y no todos los padres pueden acompañar a sus hijos por diversas razones. En primer lugar, uno podría decir por razones de horarios de trabajo. Uh-huh. En segundo lugar, uno podría decir por el tipo de alojamiento, de casa, departamento o lo que fuere donde viven, y por el tamaño de la familia. Una cosa es acompañar a un chico en un departamento de 70 metros, donde se comparte con una hermanita u hermanito, uh-huh. y otra cosa es acompañarlo en un departamento o en una casita de 35 o 40 metros. Es decir, esta variable material me parece que hay que poner en cuenta, no es solamente la voluntad de los padres, claro. sino los lugares donde hay un solo local donde reunirse y en ese local está la televisión.
Claro. Y a partir de esto también tiene mucho que ver la posibilidad de ayuda, la formación de los padres, digo, porque también me imagino depende mucho de eso. Hemos visto tantos padres durante todo este tiempo intentando acordarse de cosas que no se acordaban, ¿no?
Totalmente, tenés razón, eso es así. Y cuanto más necesitan los chicos de la ayuda de alguien mayor, menos ese alguien mayor está en condiciones de ayudarlos, si uno va a dar una ley general del asunto. Uh-huh. Cuanto más necesita un chico que tiene poca escuela o que no tiene escuela porque los maestros no han decidido no dar clase o porque se protegen no dándola con todo el derecho del mundo, cuanto más ese chico tiene esa necesidad, también es probable que más se necesite en el hogar donde ese chico vive, adultos que quizás no están en condiciones de ayudarlo.
Uh-huh. Sarlo, ¿crees que la oposición tardó en ponerse firme? ¿Que se pasó en exceso de responsabilidad, tal vez?
Es probable que tardó en ponerse firme, pero no sé si hay que atribuir todo esto a las condiciones de la pandemia, uh-huh. sino analizar cómo se realiza una oposición en el peronismo. El peronismo siempre hace temer a quien realice una oposición a dejarlo descolocado del lado de los que no están con el pueblo, del lado de los que no están con los necesitados, del lado que no quieren ayudar, etcétera. O sea que la oposición en general, no estoy hablando del PRO, porque a Patricia Bullrich no le van a contar del peronismo. El primero, porque fue peronista montonera y lo conoce de adentro. Y en segundo lugar, porque no le van a contar. Pero en otros partidos es probable que se piense, en otros partidos provinciales incluso, o en sectores del peronismo, se piense que es difícil enfrentarse con las autoridades nacionales peronistas, porque eso puede traer estigmatizaciones.
Uh-huh. El poder central se fortaleció en este tiempo, claramente, y hay muchos gobernadores preocupados por esta situación, ¿no? Como que decían, bueno, con Macri tuvimos un montón de problemas económicos, pero la relación con la Casa Rosada estaba. ¿Crees que ahí puede estar la clave del futuro del gobierno de Alberto Fernández?
Yo creo que la clave de la Argentina, y no de Alberto Fernández, ni de Macri, ni de ningún otro presidente, uh-huh. es revisar el Pacto Federal Argentino, que ha dado resultados verdaderamente desastrosos. Uh-huh. Caudillos regionales y provinciales que parecen vivir en la Edad Media, que tienen a los ciudadanos de sus provincias y jurisdicciones y feudos como si estuvieran sometidos, o realmente sometidos. Y eso todo tiene que ver con los pactos federales. Yo creo que el Pacto Federal argentino no funciona como el Pacto Federal norteamericano ni como el Pacto Federal alemán. No funciona de ningún modo así. Y no uno podría decir, y acá creo que voy a ser crudamente cuestionada, que en general los gobiernos nacionales y las jurisdicciones nacionales han siempre funcionado mejor que las jurisdicciones provinciales. Sea en educación, en salud pública, uno puede hacer excepciones acá, pensar en la provincia de Santa Fe, que es una excepción, uh-huh. pensar en algunos momentos de la provincia de Córdoba, que es una excepción, o de Mendoza, pero en general las jurisdicciones provinciales de los estados federales en casos y durante lapsos avanzados han tenido líderes populistas carismáticos con poblaciones que tienen pocas expectativas de cambiar esos dirigentes, como será el caso en Formosa con el señor Infran, que ahora es descubierto, pero sí. La cuestión de Infran con los COM tiene 30 años, o nadie recuerda que en la época de Kirchner estaban los COM acampando en Plaza de Mayo. Sí. A mí me extraña que no lo recuerde nadie.
Sí.
Simplemente hay que tener entre 45 y 50 años para saber que hace 25 años estaban los COM acampando en Plaza de Mayo.
Uh-huh.
Para denunciar las injusticias que vivían en su provincia.
Sí, sí. En Chaco también, no solamente en Formosa por Infran, sino también
Chaco. También. Sí, sin duda, sí. En el Chaco también. No eximo al Chaco. Digo, la revisión de los pactos federales argentinos no es una cosa que le cae solo a Formosa.
Ahora Infran quedó en el foco de la tormenta, ¿no? Producto de estos aislamientos obligatorios.
Pero yo creo que no le cae solamente a Formosa y... Por supuesto, uno respeta la forma en que en algunas provincias se han gestionado históricamente esos pactos, las he mencionado, son las del centro del país, esa franja que va de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, uno podría decir que ahí esos pactos fueron cumplidos y en beneficio de sus poblaciones, pero si uno piensa en el norte, no fue así de ningún modo.
Ahora, Sarlo, hay muchos que dicen que el bipartidismo puede ser una salida en la política argentina y otros que lo ven como el gran cuco, que dicen que si no salís del Boca-River, que se está jugando todo el día en la política, no podemos ver el horizonte. ¿De qué lado estás vos?
Yo no estoy de ningún lado. A las personas que dicen que el bipartidismo es Boca-River, les digo que revisen Estados Unidos, que revisen Gran Bretaña y vean si allí hay bipartidismo o no hay bipartidismo. Son dos países claramente bipartidistas.
Sí.
Y eso no conduce. Tiene algún partido liberal pequeñísimo en Gran Bretaña y nada más. Bernie Sanders, incluso el candidato más de izquierda, fue dentro del Partido Demócrata.
Sí.
O sea que les digo simplemente que revisen que hay países que son bipartidistas y no por eso tienen la corrupción argentina que atraviesa los partidos, y no por eso tienen la intransigencia ideológica, y no por eso tienen las malas fuerzas de seguridad que de las cuales se puede responsabilizar a otros partidos. Me parece que el bipartidismo es jugar hacia la ciencia política, algo que debe ser analizado en términos sociológicos e ideológicos.
Y Sarlo, ¿qué pasó de hace 30, 35 años para acá que ha bajado tanto el nivel de discusión política en la Argentina?
No sé si ha bajado tanto. Es decir, eso tendría que decírmelo un historiador. Hay que ir a los diarios, ver si bajó o no bajó. Digo, los diarios tenían notas de opinión como las tienen hoy, menos cantidad, pero la tenían. Hay que ver si bajó o no bajó. Hace 30 años escribía Botana en La Nación y siguió escribiendo durante los 20 años que siguieron. Y bajó de Botana, de las columnistas. Sí, es probable que Botana sea un gran sociólogo de la política y un gran cientista político, pero yo no diría que bajó tanto. ¿Bajó la calidad del periodismo? Digo, ¿bajó la calidad de la investigación periodística? Digo, miremos los diarios. Yo estoy acostumbrada a hacer análisis de diarios desde el comienzo del siglo XX, de ver diarios, ¿no? No estoy tan convencida de que los diarios hayan empeorado o que haya bajado la información. Ahora, si vos me decís, comparando la información de los diarios sobre papel con la que circula en las redes, que es el reino de las noticias falsas y el reino de las noticias imprecisas y el reino de que picoteo media noticia de acá y media noticia de allá y después termino firmando en la red de no sé cuánto,
eso
es otra cosa. Pero cuando yo estoy pensando donde se elabora la noticia verdaderamente, donde se hace la investigación, que son los diarios sobre papel, yo los diarios sobre papel argentinos los respeto. Desde la Gaceta de Tucumán para abajo, digamos, recorriendo el territorio argentino de norte a sur.
La verdad que, Sarlo, me genera algo de esperanza. Esto que me estás diciendo quiere decir que todavía hay allí una luz en el final del camino para poder volver también en todas las otras plataformas a volver a hacer periodismo. Beatriz, como siempre, te dejo un abrazo grande y muchísimas gracias por esta salida.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Beatriz Sarlo, periodista, escritora, ensayista. Bueno, la verdad que dejando muchos conceptos interesantes para entender un poco la realidad política y social de la República Argentina hoy.